los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Mónica Navarro, artesana en cartonería, nos cuenta: mi historia inicia con la elaboración de piñatas, a los 8 años, cuando mi papá nos enseñó a mis hermanas y a mí a hacer piñatas con olla de barro. Al principio fueron de 3 picos, después aprendimos a hacer la zanahoria, pinos y negritas. Después me dediqué a estudiar y terminé la licenciatura en contaduría en la UNAM. Cuando me casé, me vine a vivir a Jutepec y comencé a elaborar las manualidades para las fiestas de mis hijas. Siempre eran temáticas referente a las princesas y hacía los arreglos de mesa, piñatas, dulceros y concursos con premios. Así, comencé a vender a mis amiguitas las decoraciones para algunas fiestas. Después, afuera de las escuelas donde iban mis hijos. En Jutepec crearon las casas comunitarias. Allí comencé talleres para perfeccionar mis piezas. En 2016 me invitaron a una exposición artesanal en la colonia Otilio Montaño. De ahí pasé a formar parte del grupo de artesanos de Jutepec. En 2017 tomé un curso de máscaras de cartón con el maestro Freddy Rivera, que en 2019 me invita a ser parte del colectivo 30 para hacer un alebrije monumental y presentarlo en la Ciudad de México en octubre de 2019 en el 13º concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular. La pieza se llamó Licho. Muy buena tarde, estimada audiencia. ¿Cómo se encuentra usted en este día que estamos empezando semana? Un día, sin duda alguna, emblemático, un día representativo. Y nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde calle Miguel Hidalgo, número 109, en el norte de la capital de Morelos. Esto es Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Y yo le doy la mejor de las bienvenidas a través de nuestras 3 frecuencias. Aquí en Cuernavaca, a través del 102.9 FM. Allá en Yautepec, 90.9 FM, Radio Chinelo. Y Jojutla, 100.5, Radio Cañaveral. Saludos a esta preciosa estación que va creciendo, siempre con la mejor de las actitudes. Y agradezco, como siempre, a mi querido Alan Huesca, que está precisamente en la grabación de este programa. Con sus manitas mágicas hace posible que llegue a usted este programa. Póngale mucha atención porque hoy usted ya lo escuchó. Nuestra invitada es Mónica Navarro, quien ya es reconocida en nuestro estado por su arte en cartonería. Ella es artesana en cartonería, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. Mi querida Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Rosario. Muy buenos días. Estamos muy bien. Gracias.
Oye, Mónica, yo me atreví ahorita a compartir un poco de tu historia.
Sí.
Empiezas precisamente, y tengo en esta mesa una hermosa piñata de 5 picos. Empezaste con piñatas de 3 picos.
Sí, pues a los 8 años la habilidad no era mucha. Lo que teníamos era mucha energía y travesuras que hacíamos. Ajá. Entonces, con ese fin, mi papá nos hace el engrudo y nos enseña a empapelar. Porque decía, pues es para ustedes y si se rompen, se hacen los tepalcates, pues las pueden cortar, se pueden lastimar. Con ese fin, era el forrado de la olla de barro. Los chinitos nos enseña a cortarlos, cómo se hacía, cómo se armaban, cómo se pegaban los cuernitos. Les decíamos cuernitos, no conos. Y y pues nos divertíamos realmente. Era para cuando venían las posadas de la familia, pues nosotros era nuestro granito de arena llevar las piñatas. Entonces, pues así nos enseñaron a mover las manitas y eso nos hizo a las tres primeras hermanas, pues, tener mucha habilidad en las manos.
Y ¿sabes qué, Mónica? A mí me hiciste recordar cuando yo recuerdo a mi madre que, en paz descanse, se le tronaban las ollas de los frijoles.
Ah,
porque
¿sí?
Anteriormente, acuérdate que los frijolitos
eran en olla de barro.
Exacto, Mónica. Y entonces, ¿no las tirábamos?
No, se forraban para que aguantaran.
¿También en tu casa lo hacían?
Sí, de hecho, de ahí salía la materia prima a veces.
Oye, y me hiciste recordar la negrita.
Sí.
Yo recuerdo la negrita. Y cuando no teníamos en el año una olla de los frijoles que se hubiera fracturado, ¿sabes qué hacíamos? Íbamos a la tienda de enfrente con Doña Queta, que todavía vive y me da mucho gusto. Le mando saludos ahí en la calle de Galeana, de aquí del centro de Cuernavaca. Y hacíamos dados. Se forra la caja de madera, de cartón, toda de negro o de blanco, y le pones en redondito, pues el 1, 2, 6, y hacías dado.
Ajá.
Entonces, mira, no le batallábamos porque todo se utilizaba, Mónica.
Así es, éramos más creativos, no había tanto cosas de las redes de internet. Éramos muy creativos con lodo, con trébol, no vivimos una época muy diferente a la de ahora y muy entrañable también.
Efectivamente, porque esas tradicionales ollas de barro, que hoy por hoy creo que todavía las venden. Yo creo que ya es rara quien hace una olla de barro con una olla de frijoles craquelada.
Exacto.
O que se haya echado a perder. Porque ya generalmente las hacemos o
de
se
globo.
Hace. Sí, ¿cómo es esa técnica de globo ustedes que están en la cartonería, Mónica?
Bueno, normalmente nosotros el globo, pues tú sabes, son muchos tamaños dependiendo a veces de el espacio con que cuentan los clientes. Se infla el globo y yo realmente le pongo tres capas. Nunca un globo se pone a secar al sol, porque acuérdate que es un látex que el sol lo empieza a deformar y te puede cortar o deformar la pieza.
Uh-huh.
Entonces, ese es el secreto de que mucha gente dice, es que lo puse en el sol y ya se deformó o ya se me rompió. Las tres primeras capas normalmente son bajo sombra. Ya que está firme, entonces se le ponen dos capas más. Nosotros, o yo normalmente, para que aguante una piñata, de forrada de globo con papel, son cinco capas.
Uh-huh.
Suficientes para que aguante el dulce o, en este caso, en las temporadas navideñas se pone fruta, que es un poco más pesada, pero digamos, es muy práctico.
Claro, pero además, fíjate, Mónica, acabas de comentar una temporada preciosa que me encanta, que es la navideña, que yo no me imagino una posada sin piñata, pero también las piñatas están en todos los momentos de nuestra vida, en las fiestas de cumpleaños, en los festejos de, ya he visto, hasta en piñata.
Despedidas de soltera. Soltero.
Sí, ¿verdad, Mónica?
Divorcios, también hay piñatas.
¿También?
De divorcios.
Eso no lo sabía.
Sí.
La piñata con la figura del exmarido, ¿no? Imagínate nada más.
Ese.
Pero esa fase fue muy importante en tu vida, Mónica.
Así es.
Y después viene dedicarte más. Sí, las piñatas en la temporada, cuando te las piden, en diferentes figuras, como estoy viendo, por ejemplo, esta que es una tradicional, que es como una...
La tarjeta de la lotería de
Ajá.
la rosa. Así es.
Sí.
Así es.
Y la otra que tienes de un cascanueces. Mira nada más. Esta está preciosa. Qué buena pasada temporada navideña en cascanueces, que es muy tradicional. Tú lo hiciste en piñata.
Así
y
es.
La tradicional que tengo acá, que ya lo mostré, de cinco picos.
Así es.
Pero te seguiste perfeccionando en la cartonería, Mónica.
Yo siempre empiezo un proyecto y no sé si no es cansancio, es que quiero más y más. Entonces, en cualquier cosa que yo empezaba, ya me iba a bordado, ya me iba a jabones, ya me iba teniendo la cartonería. Lo que realmente me hace boom o despertar más cosas fue la pandemia. sin muchos recursos económicos, nada más con un kilo de harina y con maestros muy nobles, muy les encanta difundir la cartonería. El maestro del Estado de México, Eder Huerta, que dice, no hay pinturas, pero hay Nescafé y vamos a pintar con Nescafé. Fue una puerta muy grande. Y el maestro aquí, Alfonso Morales. Un maestro que en todos sentidos es muy vasto, comparte historias, comparte técnicas y de ahí yo empecé a hacer muchas cosas, porque estábamos encerrados y practicaba pues todo el día por 2 años. Eso es lo que me lleva a mí, primero, sirvió para sacarme de la depresión, porque estábamos acostumbrados a ir cada fin de semana a expos y nos cierran todo. Después me empezó a hacer diverso y ahora me doy cuenta que la cartonería se trabaja todo el año, hay temporadas. Y lo que me gusta de la cartonería es que le muevo a todo, le hago a todo, cuando son piñatas, cuando son catrinas, cuando es Día de Muertos, cuando es Día de las Infancias, sea Día del Niño o Día de Reyes, se rescatan juguetes que se han estado perdiendo porque llegó el plástico.
Así es. Qué lamentable, porque México es un país que ha destacado precisamente por sus juguetes tradicionales. Así es. Y entre ellos están, yo recuerdo aquellas muñequitas preciosas en cartonería, mi querida Mónica, que veíamos en los mercados.
Así es.
Y que valorábamos tanto porque movían sus bracitos articulados, sus piernas, su cabellito, que bueno, no lo podías peinar, pero esas clásicas muñecas que eran las que veías en las casas, que estaban ahí para nuestras infancias, lo acabas de comentar. Pero hoy por hoy creo que hay un buen sabor de boca, porque en un tiempo se había pensado que la cartonería estaba agonizando, Mónica.
Estaba desapareciendo. Sí.
Y hoy ya no. Ya veo que tiene un gran impulso.
Claro.
Particularmente tú, Mónica, haciendo cuentas, quizás desde que empezaste con la elaboración de las piñatas y lo que te has estado capacitando y preparando, ¿ya cuántos años tienes dentro de la cartonería?
Empecé en el 96 con las hijas, pero eran 2 veces al año, enero y junio, que eran sus cumpleaños, no era constante. Y a partir del 2016, que formo parte de los artesanos en Jutepec,
sí.
Ahí es cuando yo empiezo a retomar. Casi tengo 9 años, estoy por cumplir 10 años en la cartonería.
Mira,
sí.
Que finalmente habla de toda una gran trayectoria. Hace rato dijiste que eres inquieta y que te gusta estar viendo...
moviendo.
Cosas diferentes.
Sí, no puedo estancarme solo piñatas, no puedo. O sea, yo necesito ya... O sea, la piñata ahorita ya casi me acabó. Ya acabó el año y me acabó.
Sí.
Entonces, pero ya viene la primavera, viene el carnaval.
Así también, es, en enero, ya en este ya enero estamos, precisamente.
Ya estamos en los carnavales,
sí.
Pero todo el año hay carnavales y todos los niños conocen a los chinelos.
Así
de
es.
Los niños a los ancianos, los extranjeros, dice, oh, la danza chinelo. Le digo, sí. Entonces nos dedicamos a las tradiciones también.
Y es lo que nos ha identificado, ¿verdad, Mónica?
Así es.
¿Te parece que hagamos nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales? Y vamos a continuar con esta rica e interesante conversación con Mónica Navarro, que además nos va a contar qué ha significado todos los encuentros que han tenido en la cartonería, los retos que tienen como artesanos dentro de este arte.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Mónica, Mónica Navarro nos sigue contando que le interesó más la cartonería y dejó las manualidades. Con la pandemia encerrada y sin recursos ni materiales, comenzó a seguir a los maestros cartoneros de la Ciudad de México, Estado de México y de aquí de Morelos, a la maestra Mona Franco y al maestro Alfonso Morales de Tlatenchi, que daban cursos en Facebook y sin ningún costo. Esto le enseñó a diversificar en la cartonería los títeres de dedo, máscaras, catrinas, cráneos, calaveras, alebrijes, muñecas encuartadas, perritos, gatos, xolos, y así es como está encantada creando piezas de cartonería. Actualmente decía que toma clases con la maestra Mona Franco en Cuernavaca y ha participado en las exposiciones del Mapo en la Semana Mayor y en Miquixtli. ¿Cómo ves, Mónica? Tienes un trabajo sumamente interesante. Yo leí nada más una probadita para nuestro público para que identifique todo lo que has estado haciendo. Y aquí a mí me salta una duda. ¿Sigues capacitándote con la maestra Mona Franco?
No, realmente lo que hice y ella me ayudó es a entrar a los encuentros cartoneros que se hacen en diferentes partes del país. Sí. Esto nos ayuda no solamente a conocer a los maestros que ya traen 35 años o más de experiencia cartonera y que siempre están dispuestos a decir, bueno, esto lo hago así porque tengo esta experiencia, o no lo hago así porque me pasó esto. O sea, esos encuentros es lo que realmente cada año nos sigue capacitando. Llega el maestro David Linares, llegan maestros del Estado de México, Ciudad de México, maestros de Monterrey, de Chihuahua, donde no creímos que había cartonería. No es considerada en Monterrey, Chihuahua y Michoacán la cartonería, ni Oaxaca, como una técnica de arte popular.
Sí.
Sin embargo, pues, por ejemplo, en Guanajuato nace, porque ahí la evangelización se da y de ahí empieza a surgir la manera de enseñar esa técnica. Y ¿qué pasa? Que ahora ya no me da tiempo, como yo me dedico de tiempo completo a elaborar para tener expoventa, pues ya no me da tiempo de una capacitación, pero los encuentros cartoneros este año que concluyó, estuvimos Santa Catarina, Guanajuato, San José Iturbide, Guanajuato. Nos fuimos a lo que fue a la Mojiganga en Zacualpan, cómo se aprende, sí, allá con esas comparsas y su gente tan linda. En el encuentro cartonero que tuvimos también en diciembre, que ahora se hizo de este lado de Chalcatzingo, Zacualpan, pues son experiencias que nos enriquecen como cartoneros.
Fíjate, Mónica, acabas de tocar un punto muy importante. Estos encuentros que ahorita te escucho, y no son estatales, sino se dan a nivel nacional. Se conocen con otros compañeros, artesanos y artesanas. Y creo que hasta se intercambian técnicas. Salen, yo me imagino, que sumamente enriquecidos, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes relación con ellos? ¿Qué trabajos realizan en esos encuentros? ¿Qué se da dentro de ustedes?
Bueno, principalmente hay talleres, en este caso en San José Iturbide, nos enseñaron la técnica de pintura que era antes anilinas, que nosotros pensamos que era lo más básico y fácil que se podía hacer, pero fue de lo más difícil. Los productos químicos, los colorantes son caros, se tienen que calentar y tienes que aplicarlo rápido a la pieza, porque si no se te seca, se te hace grumo o ya no... La pieza de cartonería ya no es, ya no queda bien pintada. Nos dimos cuenta que se te empieza a enfriar las anilinas y otra vez al fuego, porque hay 50 maestros esperando que les pases el color para aplicarlo. Y nos dimos cuenta, antes también se usaban pinceles de cola de ardilla, de animalitos, de los gatos. Y nosotros ahora vamos pues a las papelerías y eso, y compramos las marcas de pinturas y los pinceles tan sencillo como como eso. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, las cosas ancestrales tenían un porqué y un cómo, pero ahora la verdad vino la tecnología y nos ayudó mucho más. Uh-huh. Entonces sí, se ha transformado la cartonería. Básicamente es engrudo y papel, porque ahora hay muchos talleres que ya usan el unicel y lo dejan dentro, que no deberían.
¿En la cartonería?
En la cartonería. Por ejemplo, los cráneos, hay compañeros que no conocen la técnica ancestral y dejan la pieza adentro. Uh-huh. Hay gente que para dar volumen pone papel aluminio. Tampoco. O sea, siempre se ha hecho con periódico y dando volumen.
¿Podríamos hablar en ese caso, Mónica, que se pudiera deformar la técnica, puesto que no está siguiéndote lo tradicional o lo auténtico, lo que por identidad tenemos?
Claro, mira, uno de los detalles, cuando se hacían en volumen, se usaba carrizo. Ajá. El carrizo, la verdad, está desapareciendo también. Tiene que haber una cultura. ¿Sabes qué? Yo soy cartonero y este carrizo lo ocupo este año, pero siempre otro tanto, ¿no? Para seguir. Ahora se usa alambre, ahora se pueden usar moldes, ahora se pueden usar se hace con alambrón. Los monumentales tienen que ir con varillas, soldados, con una estructura metálica básica, porque los movemos y porque se quedan un mes en reforma a la intemperie.
Sí.
Entonces son piezas que la verdad sí requieren esa transformación de material del carrizo. Hay quienes lo siguen haciendo con carrizo, los monumentales, pero hay quienes tuvimos que transformarlo, la materia prima básica, en fierro, en herrería, para que estas estructuras aguanten. Pero normalmente las piezas normales pequeñas pues son por molde o porque las modelamos y las hacemos. Sí se va transformando la cartonería, y más cuando se hace en volumen.
Exacto. Digo, finalmente yo creo que lo que hace auténtica una pieza es el alma que le pones a cada una de ellas. Y ninguna es igual a otra.
No.
Mira, ahorita nosotros tenemos aquí en nuestra cabina estos...
¿Mascaritas?
Mascaritas.
De tecuanes.
¿Cómo le llamas tú, Mónica, cuando tienen un imán y que los podemos colocar en el refrigerador, que los podemos...
¿Ah, sí?
¿Imanes?
Sí, son imanes de piezas cartoneras.
Que son estas... Mire, se las voy a describir. La clásica mascarita de tecuan, es amarilla.
Así es.
Pero también hay negro con blanco que se ve preciosa con otro...
Yo la inventé. Bueno, no está nada inventado en la cartonería. Ya hay gente que lo hizo antes. Y el verde, acabo de enterarme que sí es parte cuando la... Esta danza es para la siembra. Entonces, cuando está verde es que está fresco, que la siembra está dando. Y el amarillo, que es el que normalmente conocemos, es cuando ya se dio el grano, cuando ya se secó, cuando el otoño, cuando la cosecha.
Claro.
Entonces, cuando yo voy a Franz Mayer, me doy cuenta, había máscaras y veo esa blanco con negro.
Ajá. En el Museo de la Ciudad de México.
Exactamente. Franz Mayer. Ahí vi en blanco y dije, bueno, ¿por qué no?
Ajá.
Pero ahora hay compañeros que le meten colores, que está permitido todo en la cartonería, ¿no?
Hay tanta creatividad,
sí.
¿No, Mónica?
Así es.
Porque eso hay que destacar a nuestro público. La creatividad de ustedes, los artesanos, es inmensa. Y juegan, es algo lúdico, con los colores, con los materiales. Mira, aquí yo estoy viendo papel crepe, se puede utilizar papel china.
Sí.
Acá tengo, por ejemplo, papel china, papel dorado, este es foamy.
Ajá.
Foamy, aquí tenemos auténticamente cartonería. Y este papel...
Ese se llama papel iridiscente, no.
Ajá. Para hacer los ojos brillosos.
Sí, porque recuerda que las máscaras originales llevan espejitos.
Sí.
Entonces, para dar una idea de un espejito, es tornasol el papel. Entonces, le busca uno a que se vea bonita la pieza.
Exacto. Oye, Mónica, y hablando precisamente de hoy, bueno, que es una fecha también de alguna manera emblemática, los juguetes son artículos para regalo. Y hoy vamos a escuchar en nuestra cápsula de grandes maestros, en la voz de mi compañera Melissa Velasco, vamos a escuchar esta historia de Óscar Martínez Longoria, quien describe su recorrido como juguete didáctico, juguete artesanal y juguete móvil de madera. Vamos a escuchar esta bella historia de este gran maestro artesano.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
Óscar Martínez Longoria. El juego, la felicidad de los niños, el gusto por hacer y rescatar los juguetes a partir de materia prima natural es lo que motiva a Óscar Martínez Longoria a esforzarse cada día por crecer, evolucionar y descubrir nuevas maneras de hacer sus agradables y minuciosas piezas movibles que provocan la sonrisa y el asombro de niños y adultos. Su recorrido por los caminos de la inventiva en el arte popular tiene su origen en la figura de su padre, una persona a la que describe como creativa y resuelta. Eso mismo me lo transmitió a mí desde niño, y además me enseñó a hacer juguetes tradicionales de madera como trompos y yoyos. A los 12 años, Óscar ya hacía algunos juguetes por su cuenta. Posteriormente, estudió en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde también estaba la Escuela de Artesanías. Los conocimientos adquiridos le permitieron trabajar en la elaboración de muebles. Posteriormente, se dedicó a la producción de juguete didáctico. Desde el año 2000, además de una línea que presentó en el Museo Morelense de Arte Popular de juguetes sin tintes y sin pintura, elabora principalmente rompecabezas y otros juguetes tradicionales como carruseles. Describe así su recorrido: juguete didáctico, juguete artesanal y juguete móvil de madera, con algunas fibras duras, principalmente bambú y carrizo. En los talleres de carpintería, Óscar busca la pedacería de maderas finas, cedro, caoba y suaves, ayacahuite, así como bambú, y elabora piezas especiales para participar en los concursos de arte popular. Su recorrido en los concursos ha sido extenso, teniendo un buen inicio en la 10ª edición del concurso de arte popular morelense en 2010, con un segundo lugar, obteniendo premios en 8 concursos estatales, obteniendo en su última participación, en la 24ª edición del concurso de arte popular y tradicional Morelos 2024, el galardón estatal. En cuanto a los concursos nacionales, fue ganador en 5 diferentes concursos. Tercer lugar, 36ª edición del Gran Premio Nacional de Arte Popular. Primer lugar, 39ª edición del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2014. Mención honorífica, 42ª edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017. Tercer galardón nacional, 45ª edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2020. Primer lugar, 8º concurso nacional del juguete popular mexicano 2023.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
De irnos a esta pausa, escuchamos en la voz de Melissa Velasco la historia de un morelense que se fue por la elaboración de artesanía en madera. Óscar Martínez Longoria, me encanta cuando dice que el juego, la felicidad de los niños, el gusto por hacer y rescatar los juguetes a partir de materia prima natural, es que es lo que lo motivó a que él empezara a crear. Y se cuenta que precisamente a los 12 años hizo sus primeros juguetes en madera. Su papá le empezó a ayudar a hacer los yoyos y también hacía juguetes por su cuenta. Así es que hoy quisimos compartírsela a nuestro público porque yo creo que es muy importante que veamos toda la riqueza artesanal que hay, en este caso de la madera, pero también de la cartonería, Mónica. Porque hace rato comentábamos las máscaras. Pero también hoy por hoy, lo que los niños o las niñas de antes, ¿te acuerdas lo que pedían? La muñequita, ¿no? La muñequita en cartonería.
Claro.
Para un niño, ¿qué se le podría ofrecer, por ejemplo, Mónica, en cartonería?
Ahorita trabajo mucho el títere de dedo, que me regañaron por ahí, que dicen que los títeres son de hilo y que es una marioneta de dedo.
Mejor dicho, marioneta de dedo.
Así es. Entonces, realmente yo me dedico a hacer piezas en alebrijes, los cuentos, las danzas de Morelos, lo que es el chinelo, lo que es el tecual, lo que es el juditas, porque los niños ven y gritan ¡el diablo! Y le digo, por favor, es Judas. O la gente ve un corazón y dice, ¡mi corazón! Y le digo, es un milagrito. O sea, todos esos detalles que ha cambiado la gente, o ven a los alebrijes de Oaxaca que no son alebrijes, realmente ya se ha hecho una distinción muy importante, que el alebrije es de Pedro Linares, es de cartón, es la única artesanía nativa de la Ciudad de México, de ahí de la Merced Balbuena, y realmente es todo ese de formación que le vamos dando al lenguaje, a las técnicas, pero al final la gente los ve, los conoce, los identifica, ¿no? Y eso es lo bonito de decirle a la gente, es un milagrito, es un Judas, y ay, sí, así le decía a mi abuela, y era, sí. ¿Para qué fecha? Entonces les trae recuerdos darle esos nombres.
Fíjate que acabas de comentar algo muy interesante, porque tiene que ver con nuestra cultura, Mónica. Sí. Y pues evidentemente nuestros abuelos, personas ya mayores, pues se fueron con esta tradición, ¿no? Y las nuevas generaciones quizás no estén tan involucrados, a menos de que tú los lleves a esas ferias artesanales, actividades donde tengan contacto con ustedes los creativos y los creadores de lo que es el arte popular, en este caso de la cartonería. Pero qué belleza que los tenemos. Y ahora, otro punto muy importante, Mónica, es, hace rato comentábamos de lo que se dan los grandes encuentros, lo que tienen ustedes. Sí. Hoy por hoy, ¿cuál considerarías que sería un reto para ustedes los artesanos y artesanas en cartonería?
Los retos. Inevitablemente los materiales es una. Por ejemplo, estábamos muy acostumbrados al periódico. El periódico se está acabando. Yo tuve que hacer me fui a un lugar donde hay gente adulta que lee. Y ahí conseguí a dos personas que todavía compran el periódico y que me hacen el favor de juntármelo y donármelo, porque realmente yo a partir de eso no puedo ir por Craft a la papelería a comprarlo. Yo, por ejemplo, reciclo mucho las cajas de cereal, las cajas de galletas, porque ahí hacemos alitas y piezas que van delgadas, cuernitos. Sí. Entonces, ¿qué es que muchos compañeros, mucha gente, ya te digo, va por unicel, lo moldea, va por cosas muy ya industriales? Entonces, los retos son continuar y seguir con la técnica tradicional. Bueno, te digo, las anilinas no, porque de verdad cuando las conocimos, sudábamos todos porque queríamos acabar nuestra pieza, pintarla, pero sí, que no se nos secara la anilina, porque sí tiene un tiempo de aplicación y se nos acabó y al fuego, ¿no? Agradecemos las pinturas que hoy son un poco industriales y los pinceles, pero al final continuamos con la técnica pues de que llega el papel a México con las fábricas y que seguimos usando los pocos que tenemos periódico y papel reciclado.
Claro. Yo recuerdo, Mónica, y ahorita también me hiciste recordar, cuando los mercados no se daban bolsas de plástico.
Se daban cucuruchos.
Sí, de papel estraza.
Así es.
Y todavía se reciclaban del papel estraza.
Claro.
Yo recuerdo que también en tu casa los taquitos dorados, era el papel estraza que se doblaba. Ajá. Es decir, ya ves que te daban los chiles secos en papel estraza. Sí. Llegabas a la casa, bueno, mi mamá llegaba, doblaba el papel estraza, lo guardaba, y cuando hacía taquitos dorados de papita, los ponía ahí en el papel estraza. Oye, ¿te das cuenta de cómo se han modificado también las costumbres del reciclaje? Comentaste los periódicos, el periódico ahora con el hecho de que también ya es digital.
Exacto.
Se ha dejado de adquirir también el periódico impreso. Y todo eso también a ustedes, pues le tienen que buscar con los materiales. Esta mascarita, Mónica, que aquí de, es decir, ¿utilizas papel estraza? ¿Utilizas para esta mascarita porque está planito? ¿Porque tienes que esperar a que finalmente seque para ponerle el color y todo? ¿Este qué, de qué está hecho?
La base es una caja de cartón más gruesa. Está normalmente de zapatos, de es lo que las hago. Y les doy una primera capa de periódico porque necesito integrarles el imán. Uh-huh. Si yo lo dejara por fuera, mucha gente se quejaba, es que se cae, es que... Entonces teníamos que buscar la manera de... Y con eso agarramos muy bien la pieza, va unida a ella y difícilmente que se le caiga. Uh-huh. Entonces, es muy sencillo, para mí son piezas ya realmente que yo ya puedo hacer 10 en un ratito empapeladas y al otro día ya puedo estar pintando las 10. A lo mejor no acabo las 10 pintadas, pero sí, sí me hago en 2 días unas 10 piezas.
Ajá. Oye, pero además lo interesante que está, que hasta les das hasta relieve a la naricita.
Sí.
Está con relieve.
Es que la máscara original trae un relieve.
Ah.
Viene encima una, como son de cuero, hechas de cuero.
Ajá.
Dije, pues es que sí se tiene que ver diferente, no plano completamente.
Totalmente diferente. Y vamos a seguir platicando con Mónica. A usted, amable audiencia, ¿qué figura ha visto en cartonería? ¿Qué es lo que le gusta? ¿De qué manera usted en algún momento ha apoyado a un artesano o artesana que elabora sus artículos en cartonería, por ejemplo? ¿Y qué es lo que le gusta a usted de la cartonería? Ojalá y que nos pudiera marcar y que compartiera su opinión. Pero mientras tanto, vámonos a irnos con esta pieza de Tesoros Regionales Sonoros y escucharemos hoy a los niños cantores de Morelos bajo la dirección del maestro Pablo Puente, Duerme Negrito, pieza tradicional de Venezuela, Colombia, de Venezuela y Colombia, de la autoría de Atahualpa Yupanqui. Y este cantautor, guitarrista y poeta, es escritor, pues déjeme decirle que es ampliamente considerado y reconocido como un músico de suma importancia para la historia de este país. Me refiero a Argentina.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Chica, chica, chica.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
A continuar platicando en esta tardecita con Mónica Navarro. Mónica nos ha estado comentando cómo de la elaboración de piñatas y toda esta artesanía que aprende desde su casa de su señor padre, pues hoy ha ido progresando la técnica de la cartonería. Hemos con ella recorrido hasta cómo los materiales han ido cambiando y cómo hoy pareciera que también la tecnología está presente ya dentro de la cartonería cuando es, dijéramos, un arte popular, un arte ancestral inclusive, ¿no, Mónica? Ahora, ¿cómo tú sientes que la población hoy, no en el pasado, porque estábamos viendo que se creía que la cartonería estaba agonizando, sin embargo hay un gran rescate, ¿no? Yo recuerdo cuando precisamente en octubre nos compartiste, en octubre, más o menos por el 18, nos compartiste que la Librige M, ajá, participaría en el desfile de la Ciudad de México, iba orgullosamente representando a nuestro Morelos. Y cuéntame un poco a nuestro público, ¿cómo les fue y qué sucede con estos desfiles que hacen de cartonería monumental?
Así es, Rosario, siempre es un placer que nuestra pieza llegue al Zócalo, porque no somos uno, ni 10, ni 100. Llegaron más de 200 alebrijes de toda la República. Hay muchas zonas, por ejemplo, Tultepec. Ajá. Ellos perdón por decir tres patadas, pero no en 3 días pueden hacer un alebrije monumental.
¿Tanto así?
Sí, porque tanta habilidad. Sí. Tienen, ajá, unas manos increíbles. Hacen castillos todo el tiempo, todo el día. Saben amarres, saben. Y entre ellos ya tienen una habilidad, ajá, increíble. Entonces, este año 16 o 17 piezas salieron de Tultepec para participar. Y 2 ganaron menciones honoríficas. Ajá. No recuerdo qué estado fue el que ganó esta vez primero, segundo y tercer lugar. Desde que llegamos al Zócalo este año vimos la calidad que traían muchos colectivos, muchos compañeros, pero de San Luis, pero de Guanajuato, Estado de México. O sea, no hay parte de la República, Puebla, Hidalgo, que llegaron. Y siempre es un honor saludar a los maestros que en encuentros cartoneros también los vemos. Y no llegas a una competencia, llegas a sentirte satisfecho del trabajo que se hizo. Colectivo 30 tardó 2 meses en hacerlos porque realmente usábamos las tardes. O sea, en el día tenemos...
¿Cuántos integran Colectivo 30, Mónica?
Fue la familia del maestro Freddy, su esposa Esme... Y sus niños que eventualmente entraban a fondeo, a veces empapelaban. Ya para la decoración entramos solo 4 adultos. Uh-huh. Sí, 4 adultos somos los que trabajamos el alebrije. Y pues ya, llegamos a Ciudad de México y es muy bonito que esté ahí participando y que llegue a Reforma. Entonces,
¿cuánto medía este alebrije M? Porque además tenía unos colores tan alegres, tan emblemáticos. ¿Qué será? ¿Como 1 metro?
No, el alebrije, lo mínimo que traía de frente era 2.40 porque tenía que caber en el camión. Tenía el largo igual, era de 4 metros, pero la cola y la lengua se integró aparte para que viajaran, sí, dentro del camión, uh-huh, que lo lleva a México, pero no cabía simplemente todo entero. Ya nos había pasado, sí, en el segundo que primero y segundo los hicimos enteros. Y ya cuando nos dimos cuenta que no era posible, el maestro en la mente, el maestro Freddy, es muy ingenioso para todo eso, ¿no? Para la soldada, para hacer, porque él es el que hace el prototipo que pide el museo y se manda para que tenga una idea del museo que vamos a presentar. Uh-huh. Entonces, desde ahí dice, bueno, ahí está la alebrije, tú le cuentas, si tiene 8 centímetros de rodilla, me vas a hacer un aro de 80 para hacer el volumen. Y así cabeza, cuernos, lengua, íbamos haciendo círculos y él iba soldando. Entonces, fue una cosa que ya no nos hablamos, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo que estamos sacando. Entonces, pues ya la plática, sin música no podemos trabajar.
Y es inspiración, ¿no, Mónica?
Sí, sí, bastante. El clima nos dio con todo, porque sí fue un año de mucha lluvia, pero gracias a que era un garage, nos dio la oportunidad de seguir trabajando, claro, que se cayera el cielo, porque sí, claro, hubo unas 3 ocasiones que tremenda la lluvia, pero teníamos, uh-huh, que entregar nuestro proyecto. Nos llena el alma.
Sí.
Es por amor al arte, porque nadie nos pagó, todo lo que se gasta, ahí se queda. Económicamente, pues sí, sí hay gastos, hasta el pasaje, el desayuno que vamos, pero vamos con mucha energía, con mucha satisfacción. Te digo, el alma se siente así muy choncha, muy llenita para volver a continuar el año.
Y muchas felicidades, Mónica, porque yo sé que no van solos, ¿no? Va así toda es la energía de nosotros, de los morelenses, y ustedes, sí, iban representando un estado.
Sí.
¿No?
Iba también Jojutla llegó, Cuautla llegó. Varios municipios de Morelos, Jantetelco también creo que participó. Ajá. Sí hay varios municipios participantes. Desgraciadamente, creo que eso le falta al museo, poner de qué municipio y de qué estado venimos. Porque pone las características.
Para que se puedan identificar mejor.
Claro, ajá, pone las características del patrocinador, del maestro y el nombre del alebrije.
Sí.
Creo que ahí lo único detalle es de qué estado vienes. Pero al final, los que nos conocemos, pues más o menos tenemos una idea de quiénes somos.
De este desfile, Mónica, lo hacen para toda la población.
Sí, es una convocatoria a nivel nacional. Y ajá, bueno, un año llegó de otro país, pero sí, sí puede ser internacional, pero este año creo que fue nacional nada más.
Cuando ves tu alebrije, bueno, es decir, cuando tú participaste junto con tus demás compañeros y toda la gente que está fascinada, sus ojitos, la forma en que lo mira y todo, ¿qué sentimiento te provoca a ti como creativa?
Realmente uno no se lo cree hasta que vea a la gente. Uh-huh. Las caras que le hace a la pieza, cómo lo tratan de saludar, así como chocando. Yo dije, ay, yo nunca lo vi así que podía chocarlo. Las fotos tan... los niños son muy sensibles a la posición que trae, sabe reaccionar a una posición y ponerse frente a un celular para tomarla instantánea, ¿no? Uh-huh. Son muy creativos.
Sumamente. Y ahora que nuestro público seguramente está preguntando, bueno, pero ¿cómo localizo a Mónica? Es decir, ¿cómo conozco las mascaritas preciosas de Tecuanes que nos está contando? ¿Cómo le digo que viene a lo mejor el cumpleaños de mi hijo y que le quiero dar a los demás niños piñatitas en cartonería, dulcero en cartonería, que puedo alegrar la fiesta con decoración en cartonería, uh-huh, que se viene en temporada muy representativa, a lo mejor de carnavales, que quiero conocer los chinelos que dices que también haces, Mónica? Sí. ¿Cómo te localizan?
Bueno, mi página en Facebook se llama Monicarte. Ahí me pueden localizar, ahí subo todas mis actividades.
Sí.
De hecho, ahorita estoy primero y tercer domingo de cada mes en Mercadito Verde. Ahí nos pueden localizar.
¿Dónde está Mercadito Verde?
El Mercadito Verde se lleva a cabo en el Parque Barranca de Chapultepec, que es una reserva de aquí del estado de,
sí,
Morelos.
Sí.
Pues ahí me pueden encontrar. Ahí estoy dando talleres de 10 de la mañana a 4 de la tarde para que se acerquen a la cartonería. Tiene un costo muy simbólico porque realmente el costo sería más. Pero aquí queremos que la gente se interese en ser parte y entender la cartonería, porque dicen, es que es papel y engrudo, ¿por qué es tan caro? Es que lo caro no es el material, es la elaboración que llegue al modelo que tú quieres o te satisface.
Pero tus pintarlo. Horas, tiempo.
Sí.
Bueno, tus horas, que es un tiempo invertido en tu creatividad, en tu vida, que dedicaste, uh-huh, a la obra.
Sí.
y que finalmente debes de saber reconocer, ¿no?
Así es.
En todo momento. Mercadito Verde, primer domingo y tercer domingo, domingo de cada mes. Y aparte, si te quieren hacer, por ejemplo, un pedido especial, Mónica, alguna escuela, ¿les puedes impartir a lo mejor algún taller en cartonería?
Claro que sí. Ahorita, que termine enero, viene el carnaval de Jutepec. Pasando enero hay disponibilidad de agenda. Ahorita todavía no, hasta terminar enero sí podemos dar talleres a las escuelas. A tercera edad, la cartonería no tiene edad. Simplemente que sean hábiles, sí, más o menos niños de 10 años hacia arriba.
De 10 años en adelante.
En adelante, sí. Y es muy válido que todos quieran aprender.
Exacto, pero para ello hay que ponerse en contacto contigo.
Claro,
pides
que sí.
Un número mínimo para a lo mejor convocar un taller.
Los talleres, le digo, siempre se van a dar nada más en Mercadito Verde en domingo. No tengo, digamos, otra disponibilidad. Y mi número de celular es 777-104-1758. Monique Arte.
De nueva cuenta,
777-104-1758.
Muy bien. Anotamos los teléfonos para que nuestro público, si en algún momento quiere conocer estas mascaritas, quiere ver la variedad de piñatas que tiene, los artículos que tú ofreces, quieren dar un regalo original, que sea auténtico, netamente artesanal. Pues bueno, con Mónica Navarro. Ella está muy, muy al pendiente. Me gustaría, Mónica, que a manera de ir cerrando este programa nos dijeras, ¿cómo es la relación entre ustedes, los artesanos en cartonería, aquí en nuestro Morelos? ¿Cómo se miran?
Pues yo siempre admiro a los maestros, ¿no? Los que van comenzando, los que tienen una trayectoria muy grande, siempre la admiración de mi parte, porque es a veces un oficio que hay mucha competencia. Sí hablamos de competencia, pero realmente cuando yo llegué al primer encuentro y había 40 maestros puros cartoneros, lo primero que dije es, nadie va a vender porque todos somos cartoneros. Y al final todos llevamos una buena venta porque no hacemos lo mismo.
Claro, cada uno es diferente.
Cada uno tiene una técnica, un rayado. O sea, vemos una pieza a la maestra Belén, vemos una pieza del maestro Agustín o del maestro de aquí de Jojutla, el maestro Alfonso Morales. O sea, ya tenemos...
Ya tienen un sello, ¿no, Mónica?
Sí, cada artesano ya tiene un sello. Yo los veo con mucho gusto, con mucho agrado y mucho enriquecimiento.
Muy bien. ¿Cómo terminas este programa, Mónica?
Muy agradecida, Rosario, siempre por tu apoyo, por permitirnos hacer esta difusión de la artesanía, del arte popular, que como dice el maestro Alfonso Morales, que viva la cartonería.
Exacto, así cerramos, que viva la cartonería. Que siga teniendo un excelente día, estimada audiencia, y yo les espero mañana en punto de las 12 de la tarde.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.